Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 67. Jesús dijo entonces a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, ayer durante las tres charlas, pues hablamos un poquito de temas que son necesarios para poder vivir la Eucaristía en profundidad. Empezamos hablando de la humanidad de Jesucristo, de esa humanidad en la que muchas veces no creemos suficientemente, porque le pintamos como Dios, solo como Dios. Y entonces no nos sirve realmente, y no nos sirve su Eucaristía, tampoco su entrega, su sacrificio, porque nos parece otra cosa, distinta de mi sacrificio, de mi enfermedad, de mi problema. Por eso era tan importante hacer una charla sobre la humanidad. En otra charla, pues, hemos visto en general, pues, la gratuidad que se necesita para vivir este tema de la Eucaristía. Porque si no lo vivimos desde ahí, desde la gratuidad, pues, no aceptamos y no vivimos desde la única ofrenda agradable al Padre, que es Jesús. Y tenemos una piedad demasiado poco real, poco viva. En vez de ofrecerle a Dios la única ofrenda agradable que Él acepta, que es Jesucristo, nosotros le ofrecemos nuestra propia vida, le ofrecemos el día, el ofrecimiento de obras, todas esas cosas, pero no pasadas por Jesucristo. Y si no están pasadas por Jesucristo y por la gratuidad, pues resulta que no podemos vivir la misa, porque la única ofrenda agradable al Padre es Jesús. Y en Jesús somos queridos, en Jesús somos salvados, en Jesús somos amados por Él, con Él y en Él. Hoy, en esta última charla, quería hablar un poquito de momentos ya de la Eucaristía en que expresan de una manera real esto que he predicado estos días. Y quería comenzar con el ofertorio, es decir, lo que se ha llamado hasta ahora ofertorio, que el Vaticano II ya no lo llama ofertorio, le ha quitado ese nombre porque ofertorio, en lo único que se ofrece verdaderamente es Jesucristo. Entonces lo que nosotros hemos llamado ofertorio hasta ahora, lo llama la Iglesia ahora preparación de las ofrendas. El momento de preparación de las ofrendas. La Iglesia nunca se equivoca. En esto es maravillosa. En esto de la gratuidad es una de las cosas que más me ha impresionado a mí, estudiando el tema de la gratuidad desde el principio hasta ahora. Mira que siendo en la Iglesia muchas veces todos semipelagianos, que es una herejía, eso lo decía Pablo VI también, siendo casi todos semipelagianos como somos y como sois vosotras, siendo semipelagianos, la Iglesia nunca se equivoca. Siempre da el toque de gratuidad, es el toque que en definitiva pues hace que estas cosas sean verdaderamente divinas, sean verdaderamente de Dios. Entonces, si os fijáis bien en la oración que hace como preparación de las ofrendas, la Iglesia hace una oración. Pero es una oración que no es ofrecimiento personal de lo que vamos a hacer a Dios, ofrecimiento de nuestras obras. Y dice: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Estas palabras son esenciales, que recibimos de tu generosidad. Nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios, nada, absolutamente nada. Lo único que podemos ofrecer a Dios es aquello que recibimos de su generosidad. Por eso digo, la Iglesia nunca se equivoca. A Dios solamente le podemos ofrecer sus propios dones, lo que Él nos da, lo que recibimos de su generosidad. Vivir la vida desde la gratuidad significa saber que todo lo que somos, lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Y por lo tanto, mira que si la Iglesia, los que hicieron esto, mira que si se le hubiera pasado este tema y no hubieran puesto que recibimos de tu generosidad, entonces las misas serían de Caín, no serían de Abel. Porque si os dais cuenta, en el Antiguo Testamento hay dos hermanos, Caín y Abel. Caín era labrador y ofrecía al Señor los frutos del campo. Se los ofrecía. Y Abel era pastor y le ofrecía al Señor los frutos del ganado, los corderitos. Y a Dios le agradó lo de Abel y no le agradó lo de Caín. Pero si lees la Biblia no sabes por qué Dios es un caprichoso, entonces. Y no sabes por qué a Dios le agradaba la de Abel y no la de Caín, porque no te lo dice, no te lo explica bien. Pero la Iglesia lo ha traducido, y lo ha traducido en el canon primero, cuando dice, recibe Señor estas ofrendas como recibiste la del patriarca Abraham, la del justo Abel, etcétera. Y ahí lo expresa bien. O sea, la diferencia entre las ofrendas de Caín y de Abel era esa. Que Abel ofrecía al Señor los frutos del ganado que había recibido de su generosidad. Mientras que Caín, con mucha soberbia y con mucho orgullo, le ofrecía al Señor los tomates y pepinos que había producido su propia valía, su propia técnica. Le diría, Señor, como el fariseo siempre, Señor, ¿te das cuenta lo listo que soy? ¿Te doy cuenta qué tomates produzco yo? ¿Te das cuenta cómo yo logro hacer fructificar la tierra? Pero no me la quiero quedar para mí, te la ofrezco a ti. Pero a Dios no le interesan los pepinos de Caín, ni los tuyos, ni los míos. A Dios le interesa que le ofrezcamos los frutos que de él hemos recibido. El fruto fundamental, como veremos a lo largo de esta charla, la ofrenda agradable, es Jesucristo, a través de Jesucristo. Pero yo cuando recito esta oración, pues no sé, me hace bien pensar en eso, que la Iglesia, pues mira qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha dicho, los frutos que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Otro momento de gratuidad máxima en la Eucaristía es el momento de lo que se llama la epíclesis, que es un momento esencial. Ha habido muchos frailes y vosotras habéis conocido a muchos sacerdotes de los escrúpulos que los pobres, pues cuando decían, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hoc est enim corpus meum. Y algunos frailes lo repetían mil veces esto, porque creían que no lo pronunciaban bien. Y porque siempre se había dicho entre nosotros que esas eran las palabras consecratorias. Ahora resulta que no son esas las palabras consecratorias. De esto ha habido una discusión entre la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Los orientales siempre han dicho la transustanciación sucede en el momento de la epíclesis, en el momento de la imposición de manos, cuando se invoca al Espíritu Santo para que la oblata, este pan y este vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo dicen también todos los teólogos católicos. Lo que pasa es que nos pilla a nosotros la mayoría de las veces arrodillándonos. Pues son palabras así tan fuertitas. Cuando el sacerdote dice así: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama la epíclesis. Eso es lo que se llama la oración consecratoria, la que consagra el pan y el vino, la oblata, en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es el relato. Lo demás nos cuenta lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús en la última cena que da sentido a lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Pero el momento de la epíclesis, ¿y por qué digo de gratuidad? Pues porque ¿dónde podemos encontrar mayor gratuidad que el pan y el vino que ofrecemos, que hemos recibido de tu generosidad? Y con el pan y el vino, en la Eucaristía, no basta con el pan y el vino. Es que nosotros tenemos algo real también que consagrar. Tenemos algo real. Tú tienes tu vida, tú tienes tus peticiones, tú tienes tus necesidades, tú tienes, no sé, tú tienes un primo que es muy duro y no va a misa. Ponle ahí en la oblata, con el pan y el vino. Yo acostumbro a poner cosas también cuando me entero, porque muchos días no te enteras de nada, claro. Débiles somos. Yo voy a escribir un libro, por ejemplo, y lo pongo junto al pan y el vino, para que este libro se transforme en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y todos los que lo lean puedan percibir el misterio de la fe, porque este es el misterio de la fe. Y ese momento es el momento en que tú, juntamente con el sacerdote, o mejor dicho, juntamente con Cristo, porque el sacerdote no está nada más que in persona Christi, en lugar de la persona de Cristo, juntamente con Cristo, pues puedas ser, juntamente con el pan y el vino, puedan ser transformados en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera puedes vivir de una manera viva y consecratoria en la epíclesis, pues tus cosas, porque todas tus cosas las acepta Dios así, por la fuerza del Espíritu Santo y la imposición de manos del sacerdote. Este gesto de imposición de manos parece, pues no sé qué parece, ¿verdad?, como demasiado sencillo, pero es un gesto bíblico, es un gesto que ya Abraham utilizó para bendecir a su hijo Isaac, Isaac lo utilizó para bendecir a su hijo Esaú. Ya sabéis que fue un cambalache que hicieron la madre y el hijo pequeño, que al que le tocaba, a su hijo Jacob, al que le tocaba era a Esaú. Pero entre la madre y el pequeño engañaron al viejo que ya estaba ciego y bendijo al pequeño, a Jacob. Este gesto, pues muchas veces lo leemos en el oficio. Josué, esto, Moisés impuso las manos a Josué para entregarle el mando del ejército y la dirección del pueblo. Jesucristo imponía las manos muchas veces a los niños para bendecirlos, imponía las manos a los enfermos para curarlos, imponía las manos para transmitir la bendición. Los apóstoles igualmente, para curar, para sanar, para transmitir la bendición, para ordenar sacerdotes, imponían las manos, la imposición de manos. Y hoy la Iglesia, en muchos sacramentos hay imposición de manos, y tenía que haberlo en todos. Hay imposición de manos esencial en la confirmación, hay imposición de manos, también lo dice el ritual, aunque con estas casetinas que tenemos para el confesionario es difícil ahora, que son casetinas del Concilio de Trento para acá. Pero también habla el ritual de la imposición de manos al pecador, vamos, al que se confiesa. En la Eucaristía la imposición de manos es clarísima, esta que acabo de repetir: Santo eres en verdad, Señor. En la unción de los enfermos la imposición de manos es esencial también. En la ordenación de sacerdotes la imposición de manos es esencial también. Entonces la imposición de manos es un gesto como muy de transmisión, de una fuerte transmisión de gracia, de una fuerte transmisión de poder que viene desde el principio. y que tiene poder, tiene fuerza. Jesucristo, cuando hacía milagros, casi nunca los hacía de lejos, siempre los hacía de cerca. O ponía barro, o ponía saliva, o te imponía las manos, o le tocabas el manto, casi siempre muy de cerca, muy de cerca. Y si lo hacía de lejos, era con la palabra de tal forma que se oyera. No hacía milagros en abstracto, sino muy en concreto. Por eso, pues este momento de la Eucaristía también es muy importante, digamos, desde el sentido de la gratuidad. Pero muy importante para nosotros, porque tú tienes que imponer las manos también con el sacerdote, pues a la oblata, a tu oblata también, introducido tú ahí, introducido tu vida, introducido tus pecados, introducida tu miseria, introducida tu impotencia, introducida tus lágrimas, introducida tus gozos, introducido todo, para que todo en tu vida sea Eucaristía y se transforme en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo puedas vivir profundamente bendecido, como que era bendecida el pan y el vino y transformada por la acción de la epíclesis, es decir, la epíclesis significa simplemente invocación. Es una palabra griega, simplemente invocación, invocación al Espíritu, con la imposición de manos, o sea, que no es ningún misterio especial. Entonces, otro momento también, creo, muy importante, es el momento de... Bueno, nosotros proclamamos la muerte de Jesucristo después de que esto... Proclamamos la muerte de Jesucristo, anunciamos la muerte, proclamamos su resurrección, ven, Señor Jesús. Que eso significa sencillamente que en nuestra vida, porque la proclamación no es una proclamación abstracta, tú que has metido en la ofrenda tu muerte, tu sufrimiento, tu enfermedad, anuncias con eso la muerte de Jesucristo. Pero proclama su resurrección. Yo creo que esta Eucaristía me va a hacer bien. Yo creo que esta Eucaristía va a tocar a mi primo, el que está tan duro y no va a misa. Yo creo que esta Eucaristía va a sanar esta enfermedad de esta persona, o va a darle por lo menos un corazón suave, un corazón nuevo, un corazón blando, para que no sea tan duro como es. Yo creo. Eso es el anuncio que se hace. El anuncio muy concreto, personal. Yo que he participado en esta Eucaristía, que he muerto con Cristo, que me estoy bautizando con Cristo al celebrar la Eucaristía, anuncio su muerte. Pero anuncio su muerte porque yo entrego también mis cosas. Muero a mis cosas. Muero a mis soluciones, muero a mi todo. Pero proclamo su resurrección. Creo en la resurrección de Jesucristo, que entonces ha hecho de mí pues una criatura nueva, y todas estas cosas que le he ofrecido las ha transformado en una realidad nueva. Y entonces la Iglesia invoca, ven Señor Jesús, ven, cada vez más hondamente a todo esto que estamos realizando, que estamos celebrando. Después la Eucaristía sigue con lo que se llama pues la oración después de la consagración, es decir, el canon, la parte central del canon. Y entonces empieza diciendo, Señor, te ofrecemos esta víctima, la única víctima agradable, que es ya su Hijo Jesucristo, porque ya está convertido, ya no es pan y vino, ya es Jesucristo lo que le estamos ofreciendo al Señor. Y Jesucristo, y solo Jesucristo. Os he hablado varias veces de la viejita esta, que tengo yo siempre, que tenía mucha, era de la parroquia del Conde de Peñalver, ahora está ya en una residencia. Y esta viejita, pues, Concepción Andreu se llama, en cierta ocasión, ella era muy gratuita, o sea, sabía perfectamente el tema. Sufrió durante mucho tiempo de su vida por sus pecados, creía que se iba a condenar. Y... porque estuvo de monja dominica, estuvo de monja dominica 3 años y al final se salió, y según ella de mala manera. Y entonces con todas estas cosas y otras, pues ella decía que había cometido tales pecados que no podía aspirar de ninguna forma a ser perdonada. Y entonces decía, bueno, yo le rezo al Señor y le digo que por lo menos desde el infierno le pueda amar. Y así vivió en esa tristeza, además tristeza que la llevaba la vida, porque vestía de negro con crespones negros, parecía el coco. Ella vino a cuenta que un día subiendo desde la calle Hermosilla, donde vivía, hasta Conde de Peñalver, hasta la parroquia, un barrendero le dijo a otro, dice, ya viene el coco. O sea, hasta los barrenderos. Pero después tuvo una conversión muy directa y se dio cuenta de que no era el tema ese, de que sus pecados estaban colgados en la espalda de Jesucristo y de que la gracia de Dios, la gratuidad de Dios venía sobre ella. Y entonces se hizo joven, vivió unos años de juventud, y esto sucedió a los 81 años. Y entonces en un momento dado esta mujer me dijo a mí una vez que estaba pasando un mal momento, que de repente le habían venido todos los demonios antiguos, así decía ella, me han venido todos los demonios antiguos y empiezo a tener unos miedos tremendos, unos miedos a la muerte tremendos, que me voy a morir, que soy muy vieja ya. Ya tenía más de 90 años. Ahora tiene 99, como os dije. Nació en el año 6, así que solo le queda uno, ni siquiera uno, menos de uno le queda para cumplir los 100. Y esta mujer decía que me voy a morir, que me voy a morir, y me voy con las manos vacías. Y cuando me lo contó, yo le digo, pero Concepción, pero a estas horas quieres tú ir con las manos llenas, ¿pero de qué? ¿Para qué quieres tú las manos llenas? Pero no me hacía caso. Y entonces, en un momento dado, me contó que un día en misa, en Peñalver, después de la consagración, pues que tuvo como una especie de locución interior, de habla interior, que le decía, pero tú, ¿qué me quieres ofrecer a mí? ¿De qué quieres tú tener las manos llenas cuando te mueras? Entérate de una vez que la única ofrenda que me agrada es mi Hijo Jesucristo. Ofréceme a Jesucristo y únete a Jesucristo y sus méritos serán tus méritos y su justicia será tu justicia y su salvación y su redención será tu salvación y tu redención. Y entonces, en ese momento, el Espíritu Santo la pacificó tremendamente. Y dice, y yo me acordé de mi cadena. Mi cadena llama pues a una serie de personas por las que reza todos los días, con nombres. Y empecé a rezar por todos, porque me acordé de aquellas palabras de Jesucristo. Y dice, en nombre de Jesús, todo lo que pidáis en mi nombre se os concederá. Y entonces fue cuando me lo contó a mí y me dijo, oye, no estaré equivocada, ¿verdad? Y yo, pues no, mira, en un momento Dios, el Espíritu Santo, te ha dado un curso de Eucaristía fenomenal. Mejor que si hubieras estado estudiando un año entero. En realidad la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Pues eso, ofrecerle a Jesucristo la única ofrenda agradable al Padre. Y entonces la Iglesia también hace como esta vieja, se acuerda de su cadena y empieza a rezar por los vivos, por el Papa, por la Iglesia, por no sé quién, por Benedicto, por el Papa, aquí los pastores de la Iglesia, los fieles, todo el mundo. Y después pasa a los difuntos también, o sea, toda la cadena. Ya, en Jesucristo, en la ofrenda que hacemos a Dios Padre, en Jesucristo, nos acordamos, y se acuerda la Iglesia, de todas nuestras necesidades. Porque esta ofrenda tiene poder transformatorio, tiene poder sanador, y tiene poder pues para llegar hasta los difuntos. La Iglesia es el momento, uno de los momentos en los que oficial y superoficialmente, porque es en el mismísimo canon, donde reza por los difuntos. Nada menos. Acuérdate, Señor, de aquellos que han muerto, pero no solamente por los difuntos de la fe, porque la Iglesia siempre reza, si os dais cuenta, no me voy a acordar, pero acuérdate de aquellos que han muerto con la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, que son dos peticiones distintas. Acuérdate de aquellos difuntos que han muerto en la fe, es decir, con la esperanza de la resurrección, y de aquellos que los confiamos a tu misericordia, porque no han muerto con esperanza, pero que están en tu misericordia. O sea que en la Eucaristía la Iglesia pide incluso por los que han muerto sin fe, por la fuerza y el poder de esta ofrenda, que es la ofrenda de Jesucristo, que es la ofrenda agradable al Padre. Y esta ofrenda es, pues la que da fuerza y poder. Nosotros tenemos muchas veces la costumbre de, por una mala formación, de ofrecerle a Dios nuestro día, de ofrecerle a Dios nuestras cosas, de ofrecerle a Dios mi vida. Señor, te ofrezco mi vida. Tu vida no la puedes ofrecer a Dios a no ser a través de la Eucaristía, a través de la ofrenda de Jesucristo, porque tu vida, tú no eres Caín, no lo puedes ofrecer al Señor tu vida, sino por medio de Jesucristo. Una vez estaba yo en Ocaña dando unas charlas y fueron cuatro chicas conmigo, y después de terminar la charla, por la tarde estábamos cenando algo en un restaurante allí mismo en Ocaña, y resulta que estábamos hablando de esto, y una de las chicas pues no lo entendía, y decía, no, pues yo es que le ofrezco al Señor pues mi vida muchas veces. Y le decíamos que no puede ser, hombre, que tienes que ofrecerle tu vida a través de Jesucristo. Y dice, pero ¿para qué necesito ya a Jesucristo para ofrecerle a Dios mi vida? Pues se la oferto, ya está, pero que tu vida no se puede ofrecer a Dios, porque tú eres pecado, y como estás en pecado, esa es la teología de la Iglesia, como estás en pecado, tú no puedes ofrecer nada a Dios. Tú eres grata a Dios por medio de Jesucristo y de su ofrenda agradable que celebras en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es tan esencial, es el momento esencial. Y fuera de la Eucaristía las piedades son buenas, pero la piedad fundamental es esta. Y la chica no entendía, toda la cena estuvimos discutiendo con ella y que no entendía. Y al final otra de las chicas que había allí le dice, mira, esto es como un canje de rehenes. Tú estás en la cárcel y viene otro y te saca de la cárcel a ti y él queda dentro de la cárcel. Así es esta cosa. Y entonces, esta chica de repente, pues empezó a llorar, suavemente. Y queríamos decirle algo, y nos decía, dice, no me digáis nada ahora, que lo estoy entendiendo. Y volvimos a Madrid. El problema que tuve yo al volver a Madrid es que el coche era suyo, y ella era la que conducía. Y empezó a hablar, y hablar. Y miraba para atrás y para adelante, digo, que nos estrellas, chica. Que nos estrellas. Pero estaba profundamente emocionada porque eso es lo que yo llamo un quebrantamiento. Se dio cuenta en aquel momento, dice, ¡bum! De repente en este momento me doy cuenta de lo pobre que soy, pero lo rica. Soy pobre porque yo creía que podía ofrecerle a Dios mis cosas. Y eso me hacía rica, pero yo no sabía. Pero ahora tengo que pasar mis cosas por Jesucristo. Entonces me abre todo el campo de mi pobreza, que yo no puedo. Que yo soy enormemente pobre porque todo tiene que ser a través de Jesucristo. Pero a la vez, en Jesucristo me hago súper rica. Y comprendo todo el significado de Jesucristo en mi vida. Toda la impresionante realidad que Jesucristo, el hombre Jesucristo, que es el que muere en la Eucaristía, hace conmigo. Y entonces, pues realmente para esta persona fue muy importante esa experiencia, porque fue una experiencia que le metió en la Eucaristía. Porque si tú puedes ofrecer a Dios tu vida, si puedes ofrecer a Dios tus días desde ti misma, sin la Eucaristía, sin pasar por Jesucristo, dime tú entonces qué pinta Jesucristo. Y dime tú entonces qué pinta la misa, qué es la misa para ti si tú le puedes ofrecer a Dios las cosas. No se necesita Eucaristía, ni se necesita Jesucristo, ni la muerte de Jesucristo, ni el misterio pascual, ni la resurrección de Jesucristo. San Pablo tenía una experiencia tremenda de esto, en el principio de la carta a los Colosenses, en el principio de la carta a los Efesios. Eso que nos pone por él, y eso hemos sido creados, y en él bendecidos, y en él, ¿os dais cuenta? Eso que son tremendos, tremendo. En él. El misterio de la humanidad de Jesucristo es un misterio profundamente y absolutamente necesario para que nosotros podamos vivir en una Eucaristía desde el centro de nuestra propia existencia. Si no, prescindimos, nos pasamos la vida prescindiendo de Jesucristo y ofreciéndole a Dios nuestras cosas. Esa sí que es una paradoja. ¿A qué Dios? Porque en este mundo yo veo que cada nación tiene su Dios. Aquí todo el mundo tiene su Dios distinto. Los japoneses tienen su Dios, los indios tienen su Dios, los españoles tienen su Dios, los africanos tienen su Dios. Aquí hay una cantidad y los moros tienen su Dios. ¿A qué Dios? Nosotros no tenemos ningún otro Dios, nada más que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que tenemos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, este momento es un momento, pues, digamos, que nos mete a nosotros en una auténtica Eucaristía. Señor, en tu Hijo Jesucristo. Y claro, entonces puedes ir a la Eucaristía y pensarlo esto en un momento, unirte con Jesucristo, sentir que estás salvada ya, que no tienes que pedir tu salvación porque estás salvada ya, la Eucaristía te lo dice, estás salvada ya en Jesucristo, en esa ofrenda, estás salvada en el Calvario, porque tú hace 2000 años estabas en el Calvario presente, tú y todo, y han sido perdonados no solamente los pecados que has cometido, sino todos los que vas a cometer en tu vida, ya están perdonados, ya están salvados, y entonces esos, en cada Eucaristía, Jesucristo lo recoge, o mejor dicho, ni lo recoge, porque ya lo recogió y ya pertenecen al pasado. Recoge tu vida, recoge tu parte positiva, recoge aquello que tiene que bendecirte, recoge la tarea del día, lo que tienes que hacer en este día. Y la Eucaristía es para ti la evidencia profunda de que todo lo que tú vas a realizar durante el día se transforma en Jesucristo y a través de Jesucristo se hace ofrenda agradable al Padre. Y otra parte de la ofrenda es la ofrenda comunitaria. Reúnenos en comunidad. Siempre se pide a Dios que por su Espíritu Santo nos haga comunidad. ¿Os acordáis, no? El canto. Que nos haga unos en Jesucristo, que nos haga comunidad. Es una parte esencial también. Y entonces, para ser comunidad, tiene que ser comunidad a través de esta ofrenda eucarística, de esta ofrenda que va al Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos nosotros juntos aquí? ¿Qué es lo que nos une? Que tenemos un nombre, si cada uno viene de su sitio, de su tierra, cada uno de su familia, cada uno es hijo de su padre y de su madre, pero tenemos un principio de unidad. ¿Y cuál es el principio de unidad que tenemos nosotros aquí? Si no estamos unidos por Jesucristo, no pintamos nada juntos. ¿Y quién es? ¿O dónde se expresa nuestra unión con Jesucristo? En la Eucaristía. Ahí se expresa nuestra unión con Jesucristo porque por su ofrenda a Dios, juntamente con todo lo nuestro, nos hace a nosotros agradables al Padre y nos reconcilia, la reconciliación. En el primer parrafito de la Constitución de los dominicos, no sé de la vuestra, pero cuando empieza a hablar de la vida en común, en el primer párrafo nos dice que la vida en común de los frailes consiste en actuar continuamente la reconciliación de los unos para con los otros. Yo cuando leía esto al principio digo, ¿cómo que? ¿Es que estamos irreconciliados? ¿Es que estamos enfadados? ¿Es que...? Pero es una frase muy interesante. Los hombres, por el hecho de nacer en pecado, estamos irreconciliados, somos egoístas, cada uno busca lo suyo. Y para hacernos comunidad, tenemos que ir dejando muchas de nuestras cosas. Y cuando vamos dejando nuestras cosas, y ahí viene el pijama, Cuando vamos dejando muchas de nuestras cosas es cuando nosotros podemos ser comunidad. ¿Y quién es el que hace que nosotros podamos dejar de ser egoístas? ¿Nosotros, nuestro esfuerzo? No. Es el Espíritu Santo, por medio del ofrecimiento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el que te santifica, el que te va transformando, no solamente en una criatura nueva, sino en una comunidad nueva. Y ese es el fondo profundo en el que estamos viviendo y la Iglesia vive la Eucaristía. Porque la Iglesia vive la Eucaristía y todo esto tiene, digamos, tiene como una dimensión muy profunda. Y bien, y terminamos el canon. Y cuando terminamos el canon, pues el sacerdote dice, con Cristo, ¿cómo es? Con Él, por Él, en Él, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo el pueblo responde con fuerza, amén, así sea. Así es, mejor dicho. Más que así sea, amén, así es. Y entonces sigue la Eucaristía. ¿Cómo? ¿Cómo sigue la Eucaristía? Rezando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no se puede rezar antes. Porque el Padre Nuestro es nuestro, es de la comunidad, y no se puede rezar el Padre Nuestro antes de haber hecho comunidad. Y la comunidad la hace el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Entonces ya en el Padre Nuestro sí, nos podemos dar las manos, porque ya hemos sido hechos comunidad, por la ofrenda de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, mediante esa ofrenda, que te ha reconciliado con los hermanos. Y al reconciliarte con los hermanos, entonces, ese es el momento del Padre Nuestro. Y en ese momento ya nos cogemos las manos, o sin cogernos las manos, pero sabiendo que somos comunidad, en ese momento es el momento en que podemos decir Padre Nuestro, Padre de todos, Padre de esta comunidad, Padre que nos has unido. Y le pedimos al Señor, pues, las cosas que pone el Padre Nuestro. Pero ya hechos comunidad, ya hechos iglesia. Ya se ha hecho la Iglesia en nosotros, ya la Iglesia funciona en nosotros por la fuerza del misterio pascual que Jesucristo realizó en el Calvario y que nosotros repetimos incruentamente en cada una de las Eucaristías. Ya podemos rezar el Padre Nuestro, porque ya somos comunidad. Entonces, pues, somos comunidad. Y viene, después del Padre Nuestro, ¿qué viene? Pues viene la paz. Una expresión de lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido? La comunidad, la comunión. Y la Iglesia, según el Vaticano II, se define como comunión. Entonces, ¿qué gesto es el gesto de la paz? El gesto de la paz es casi un gesto conclusivo de la Eucaristía. Es un gesto del que dice, gracias Señor porque me has hecho hermano de mi hermano, hermana de mi hermana. Porque nosotros no somos hermanos por nacimiento, no somos hermanos. La hermandad la realiza la Eucaristía. Nosotros no somos hermanos, somos más bien enemigos. ¿Por qué? Porque nacemos cada uno en nuestro egoísmo y en nuestro pecado. Y queremos ser los primeros y queremos significar y queremos que los demás nos contemplen y queremos que... Y manipulamos con una facilidad a los demás y queremos, para ser hermanos, hijos de un mismo Padre, pues se necesita pasar la Eucaristía por tu cuerpo y por tu alma, y por el cuerpo y por el alma de una comunidad. Entonces, pues, viene ya, una vez que hemos vivido la Eucaristía así, viene el gesto que es un gesto simbólico, pero real, el beso santo. Pero real, porque las cosas de Dios son reales. O sea, se trata de una comunidad de carne y hueso. Entonces tienes que dar un beso, tienes que dar la mano, tienes que dar un gesto en el que expreses lo que ha sucedido. No es una paz simplemente, digamos, pues, de amigos. No se trata de unos amiguetes que se encuentran en un momento dado del día y dicen, hola, buenos días, ¿qué tal estás? No es la paz de los amigos, es la paz de los hermanos fabricada, hecha y constituida por la ofrenda que acabamos de ofrecerle a Dios, que se llama Jesucristo, que nos envía su Espíritu y nos hace hermanos. Entonces yo, como hermano tuyo, como hermana tuya, yo te doy un gesto de paz. Quiero estar reconciliada contigo. Quiero que sea verdad la Eucaristía. Y para que sea verdad la Eucaristía en mí, yo te doy un beso. Y a lo mejor precisamente a ti, que no tengo ninguna gana de darte un beso. En la carne, en lo humano, no tengo ninguna gana de darte un beso. Pero en el espíritu sí, en la fuerza y en el poder de la Eucaristía, en el poder de la ofrenda que hemos ofrecido en Jesucristo, yo sí te doy un abrazo, te doy un beso. Quiero reconciliarme contigo. Y si no existiera la Eucaristía, no existiría la Iglesia. Y no existirían las comunidades, porque dime tú, ¿dónde? Pues bueno, somos para darnos un beso universal. Una Iglesia universal, ¿por qué existe? Pues porque yo me acuerdo una vez que estuve en Corea y me fui con dos o tres hermanas que daban catequesis pues en un sitio muy lejos, allá en lo alto de una montaña. Y entonces pues llegué allí un domingo y decían la misa, ¿no? Yo no entendía ni torta, claro. Las mujeres estaban colocadas a un lado y los hombres a otro lado, como antiguamente en mi pueblo. Pero me emocionó porque yo, aunque no entendía lo que decía el cura, pero entendía a la gente perfectamente, porque la gente hacía los mismos gestos que hacemos en el Escorial, los mismos gestos. Yo pensaba para mí, Señor, con la cantidad de kilómetros que hay entre España y Corea, con culturas tan distintas, con todo tan distinto, qué profundamente unido puedo estar yo con esta gente de aquí en ti, en tu Eucaristía. Comulgamos el mismo Cristo. Comulgamos el mismo Cristo. ¿Y qué principio de unidad mayor hay entre un coreano y un español, ni entre un chino, un indio, un africano, que Jesucristo? No hay ningún principio de unidad más hondo. Por eso la Iglesia, digamos, es un elemento de unidad impresionante. Porque todo lo demás viene por añadidura. Las culturas se disuelven muchas veces como azucarillos. Pero lo que se enraiza en un misterio de fe, en un misterio hondo, eso permanece hasta la vida eterna. Permanecerá el amor. Y el amor nace de la Eucaristía. Y el amor se hace comunidad en la Eucaristía. Y el amor se hace presente en la Eucaristía. Y entonces yo estaba tan unido con aquellos coreanos como puedo estarlo con vosotras, en Jesucristo. Y lo mismo me sucedió en Hong Kong y en tantos sitios. Entonces, pues nos damos el gesto de la paz. No es una paz de amiguetes, aunque también incluye eso. Es una paz de hermanos hechos por el misterio pascual que acabamos de realizar en un pequeño acto simbólico, una especie de happening espiritual maravilloso que lo llamamos Eucaristía. Y ahora se entiende bien por qué se llama Eucharis, el mejor regalo. ¿Qué mejor regalo podemos tener que hacernos hermanos en virtud de esta ofrenda agradable al Padre en Jesucristo? Porque a través de Jesucristo es por el que nosotros, o por lo que nosotros podemos ser hermanos. Y termina ya la Eucaristía prácticamente con el momento de la comunión. Momento de la comunión, que es el momento que realiza, la comunión es importante evidentemente, porque la comunión hace que la Eucaristía sea banquete, que sea banquete. Y el banquete es el banquete del reino, que todo esto se haga comida. Los hombres, yo no sé por qué, acostumbramos a reunirnos en un acto, el acto más individual y, si queréis, casi más animal que tiene el ser humano es el comer. Pues yo no sé por qué nos invitamos a comer para charlar. Y es cuando más charlamos, y es cuando más compartimos, es tremendo. En España, por lo menos, en Madrid, por lo menos, yo como párroco de Peñalver y en Móstoles, cualquier persona que fuera a verte, sobre todo de cierta edad para abajo, cualquier persona que fuera a verte y quisiera charlar un poco contigo, siempre te decía, tomamos algo. Tomamos, quiere decir, salimos en un bar, tomamos una cerveza y charlamos. La gente tomamos algo, la vida, o sea, la expresión del banquete es una expresión maravillosa, maravillosa, y la Biblia es el banquete del reino, banquete escatológico, o sea, escatológico quiere decir que proyecta toda nuestra realidad hacia el final. Yo no puedo vivir mi vida si no es trascendente. Yo no puedo ser hermano tuyo si no es trascendente. Yo no puedo ser hermano tuyo para 15 años. Yo no te puedo querer a ti para 15 años. El amor, si yo me caso con una persona, yo no puedo casarme para 30 años. El amor verdadero es un amor que salta a la vida eterna. Como dice Pedro aquí, Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Y en la Eucaristía estas palabras de vida eterna, nosotros las experimentamos, tú solo. Y entonces se nos da en esa comunión. Y al dársenos en esa comunión, pues sencillamente hace que vivamos del banquete. Hay un texto, y termino con esto, hay un texto que es tremendo, que nos dice Lucas, Mateo, que Jesús, que había un señor que convidó a la boda, pero los invitados no fueron, unos por no sé qué, otros por no sé qué, y otros por no sé qué. Y entonces le dijo a sus criados, salid por fuera, a las encrucijadas de los caminos, en las periferias, allá por los arrabales, en el arroyo, y recoged a todos los pobres bichos que andan por ahí tirados, y llenad la sala del banquete. Y vinieron, y se llenaron, y la gente empezó a comer. Y la gente empezó a comer. Pero vino el señor este, a visitarnos. Y vio que uno no estaba vestido con traje de fiesta. Y le dijo, ¿tú qué pintas aquí? ¿Qué haces tú aquí? Lárgate de aquí. Atadle de pies y manos y enviadle al sitio donde será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué es el traje de fiesta? ¿Qué puede ser el traje de fiesta? El traje de fiesta no es otra cosa, porque el traje de fiesta nos reconfecciona el Espíritu Santo. El traje de fiesta en una Eucaristía es el que cree en esto. El traje de fiesta lo tiene el que no lo discute, el que no lo razona, el que no. El traje de fiesta lo tiene cualquiera que está ahí y en profunda humildad dice, Señor Jesús, pues yo contigo. Yo quiero, estás en traje de fiesta. El traje de fiesta no es un comportamiento. El traje de fiesta no es ningún comportamiento, porque toda la gente que está comiendo allí son pobres bichos. Todas las prostitutas y publicanos y todos los perdidos y excluidos están, y no les excluye. El traje de fiesta no es un comportamiento. No le echan a uno por si ha comportado mal. Todos nosotros somos los recogidos, ¿eh? Todos los que celebran la Eucaristía, porque la Iglesia no es un club de perfectos. La Iglesia no es un club de perfectos, la Iglesia es un club de recogidos. Ecclesia. Ec significa de lejos, que viene de lejos. A los recogidos de lejos, que no se conocen, a los recogidos de las periferias, a los recogidos de los arrabales. Ahí, esos somos nosotros. Y si alguno está en traje de fiesta, sencillamente es porque no se cree que haya sido recogido en un arrabal. Se cree que él tiene valor por sí mismo. Y entonces tiene su traje, no el traje de fiesta que confecciona el Espíritu Santo. No el traje de la gratuidad, sino el traje. Pero no es un comportamiento, que nosotros siempre nos vamos al moralismo, siempre nos vamos al voluntarismo, siempre nos vamos al comportamiento. No es un comportamiento, porque el que te salva es Jesucristo, no te salvan tus buenas obras. En esta oración primera que hacemos de Adviento, dice, viene el Señor acompañado de las buenas obras. ¿Pero de qué obras? ¿De las tuyas? Sí, de las tuyas. Acompañado de las obras de la gracia, que Dios dispuso de antemano que practicásemos. No son las obras del comportamiento, son las obras de la acogida de la gracia que te santifican, que te hace un santo, que te hace una persona nueva. Por eso, pues, digamos, creo yo que con esto, pues, cierro un poco lo que quería decir estos días, ¿no? En el sentido de que Para celebrar la Eucaristía pues, se necesita la profundidad de la humanidad, la profundidad de la gratuidad, la profundidad de todas estas cosas que nos hacen vivir el tema de la Eucaristía desde sus propias raíces. Desde la propia raíz de mi ser, desde la propia raíz de mi pecado, porque el segundo día o la segunda charla hablamos de eso, de el Espíritu Santo nos denuncia de pecado, de pobreza. Desde la propia raíz de mi pecado, que es asumido por Jesucristo, no digo perdonado, más que perdonado, asumido por Jesucristo en su cruz y por lo tanto borrado, ahí es donde yo puedo entender el misterio profundo de lo que significa la Eucaristía en nuestras vidas.